Hola, somos Félix Franz y Néstor Montenegro, con un visitante que no podemos decir su nombre, visitante anónimo. Esta tarde un amigo de Escalae, un viejo amigo de Escalae, hablando de Néstor. Vamos a mantener el secreto para que puedas hacer alguna pregunta, ¿vale? ¿Sí?
Pregunta ahora.
Es cuando quieras. Está hablando el visitante. Néstor tiene otra voz. ¿Cómo es la voz de Néstor?
La voz de Néstor es esta. Bueno. Es distinta.
Gracias, Néstor. Pues venga, estamos en el centro de enlace y estamos en un podcast de Escalae. Intentamos averiguar Néstor Montenegro, que tiene una trayectoria en la que es arquitecto, por lo tanto, no hay que preguntarte por qué no eres arquitecto. O sí que se te puede preguntar de cuántas maneras diferentes has conseguido ser arquitecto. Y vamos con la génesis de cada una de ellas,
sí,
a ver dónde arranca.
Sí, pues yo creo que hemos conseguido, o he conseguido ser arquitecto de momento de las maneras que me he ido interesando en cada situación. Es decir, en su momento me interesó estudiarlo, luego...
¿Hacer la carrera? ¿Qué es decir?
Sí, evidentemente hacer la carrera y aprender.
¿Te tuvieron que convencer o fue una cosa de convencimiento?
Pues no, es más, ha sido una insistencia y una necesidad el estudiar arquitectura, porque no he sabido hacer otra cosa nunca, o al menos no era consciente en aquel momento de que pudiera saber hacer otra cosa. Y me interesaba muchísimo algo que hoy por hoy creo que no era... arquitectura, pero desde luego sí que invitaba a estudiarlo, con lo cual me puedo considerar un arquitecto muy precoz en ese sentido. Después, evidentemente he estudiado esta carrera porque me interesa la aplicación más directa y más inmediata, que es la de construir, la de proyectar y posteriormente construir. Lo que pasa es que tenemos una facilidad para dispersarnos tremenda y acabas dedicándote también a la docencia, acabas en mi caso, no, no en nuestro caso, en el caso de 2+1, dedicándonos a la edición, a la publicación y abriendo pequeños senderos siempre desde nuestro campo, desde la arquitectura, pero hacia fines diferentes.
Porque a fecha de hoy, ahora, ¿de cuántas cosas estás al frente? Néstor, estás con Lina...
Pues a día de hoy estamos con Lina y con Ignacio. Ignacio
Borrego
y Lina Toro en 2+1. Que...
Macizando el mundo, ¿no? Esa es la parte de macizar.
Esa es la parte de construir, efectivamente. También con ellos dirigimos la revista del Consejo, que es hoy por hoy la labor editorial más... la principal que desarrollamos en el estudio.
El Consejo, para cuando nos oigan en Suecia, es el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos.
Sí, la revista,
es la Arquitectos.
Sí, es la institución que reúne todos los colegios de España.
Sí, ¿no? La revista se llama Arquitectos.
Se llama Arquitectos. Y,
dos frentes ya.
Sí, dos. El tercer frente es el docente, que lo tengo abierto hoy con Nerea Calvillo. Nos juntamos y damos clase en la Universidad Europea.
De Madrid.
De Madrid. Y el cuarto frente, lo hemos abierto hace poco, es un frente de generación de exposiciones, ciclos de conferencias y demás, ¿no? Este lo montó con Beatriz Matos, con Luis Úrculo, con Rubén Picado y Coque de Villas.
¿Tiene nombre este frente?
Este frente se llama Supercool, sí, sí. Y ahí estamos. Tenemos inaugurada la primera exposición, que fue Crudo 100%, que está ahora itinerando. 100 arquitectos madrileños moviéndose por España y ahora estamos con un proyecto nuevo para el año próximo y generando cosas nuevas, ¿no? Son actividades complementarias en las que también 2+1 se implica. Digamos que yo represento a 2+1 en estas cosas, ¿no? Pero luego cuando vuelve al estudio y te quedas solo, en realidad no te quedas solo, te quedas con 2 más detrás que pensábamos y...
Esto de hacer las cosas con otros y siendo todos a la vez, ¿esto lo aprendiste en la carrera, antes o después? Porque es un chollo, ¿no?
Esta mañana teníamos una conversación muy divertida con Marc Binefa y con el invitado misterioso, precisamente acerca de esto, ¿no? Y Marc decía que somos como superhéroes, ¿no? Es decir, Superman y Clark Kent. Yo hoy aquí soy Clark Kent, cuando estoy con Ignacio y Lina soy Superman, porque en realidad aumento mis poderes y mi capacidad de acción. Y entonces la identidad, ¿no? La primera identidad es como la del individuo, y sin embargo cuando te juntas, para empezar puedes abarcar muchísimo más terreno. Hoy yo estoy aquí y mis socios están entregando un concurso, ¿no? Este tipo de cosas que aunque parecen evidentes, luego en el día a día son básicas. Para nosotros son básicas.
¿Se puede preparar?
Yo creo que sí. O sea, desde luego para nosotros funciona muy bien así. entre otras cosas porque nos entendemos bien, porque Ignacio y yo hemos compartido formación, nos conocemos de hace muchos años, de la escuela. Lina se ha incorporado después, pero en realidad ha habido una sintonía tremenda. Entonces sí, tienes que trabajar para que esto funcione. Y a nosotros nos funciona, o sea, hoy por hoy.
¿Y en la escuela trabajáis juntos entonces con Ignacio?
Sí, Ignacio y yo nos conocemos desde que empezamos la carrera.
¿Quiero trabajar juntos? ¿Conseguisteis hacer proyectos juntos en la escuela?
En la escuela sí. De hecho hicimos un par de concursos como estudiantes y sí, digamos que ya iniciamos, iniciamos esto que hoy es 2+1, hace pues 15 años o algo así.
¿Sí? Ya, caray.
Pues sí, estábamos en el 2008 y empecé la carrera en el 93, o sea que hace 15 años.
Eres un postolímpico.
Soy un postolímpico.
¿Te afectó aquello? ¡Ay, Barcelona! ¡Arquitectura, mira!
En su momento Barcelona, o sea, cuando yo empecé la carrera, desde luego Barcelona era un hito, ¿no? O sea, era como aquello donde, aquel lugar donde estaban pasando muchísimas cosas que para nosotros solo eran en aquel momento noticias en los periódicos y publicaciones monográficas de arquitectos que desconocíamos, pero que cuando lo conoces, pues desde luego fue un... ¿no?
¿Sevilla? ¿Fuiste el verano anterior también a Sevilla?
Sevilla, estuve tanto en Sevilla como en Barcelona el año anterior.
O sea, estuviste, ¿no?
Sí, en los dos.
¿Qué recuerdas de Sevilla, de la Expo?
Pues, no muchas cosas.
El prearquitecto Néstor Montenegro.
No, por eso, no muchas cosas. No muchas cosas, pero sí que recuerdo algún pabellón. Recuerdo el pabellón japonés como una pieza súper delicada que me sorprendió mucho. Recuerdo un pabellón de Manuel de las Casas que en aquel momento también por lo matérico me sorprendió, pero claro, estamos hablando del prearquitecto, luego la sorpresa era... hoy por hoy no sabría explicar por qué. O sea, sí sé que son imágenes que tengo, luego si han quedado ahí, han impregnado, pues por algo será, ¿no? Pero...
¿Y en Barcelona? Cuando viste a Barcelona, ¿qué viste de especial?
Es verdad que en Barcelona probablemente el hecho arquitectónico no era tan singular como en la Expo, ¿no? No había como estas pequeñas folies, algunas más pequeñas, otras más grandes, pero no dejaban de ser elementos que por su propia arquitectura tenían que atraer al público, ¿no? Barcelona, sin embargo, no era esto. O sea, en Barcelona se había generado un ensanche enorme de viviendas, se habían generado otras cosas que quizá con esos ojos de prearquitecto no eres capaz de descubrir. Yo creo que descubres otra cosa, descubres el ambiente, descubres ¿no? la vida que había en la calle, descubres esto como prearquitecto, ¿no?
Y luego en la escuela con Ignacio, ¿con qué otra gente coincidisteis? ¿Hay todo un grupo de gente que luego os habéis seguido encontrando, compitiendo?
Sí, pues que hoy por hoy tengan, ¿no? tengan su estudio y trabajen mucha gente, desde Izaskun Chinchilla, Andrés Jaque, con quienes hemos compartido clases, o Uriel Fogué, o... no sé, pues por mencionar gente que seguramente todos de una manera u otra conocemos, ¿no? Y luego con mucha otra gente que sin estar ahí en esa primera línea de mediática, pues sí que, ¿no? que siguen desarrollando trabajos interesantísimos.
¿Y dónde situabais? ¿En los que copiaban o se dejaban copiar? ¿Qué hacías? ¿Tapabas el examen?
Yo he tapado mi examen casi siempre, pero es verdad que por aquellas cátedras por las que he pasado, ¿no? Por aquellos profesores en los que he pasado, el trabajo era necesariamente de interacción entre los alumnos. Entonces, por ejemplo, este año que he comentado con Izaskun y con mi compañía, que estábamos con Andrés Perea como profesor, pues es que sin la interacción no existe el curso, ¿no? Y entonces no puedes tapar. O sea, en realidad lo que tienes que hacer es exhibirte, es exhibirte permanentemente.
¿Te ha quedado? ¿Forma parte de vuestra manera de trabajar hoy en la oficina?
Sí.
¿Como 2+1, por ejemplo?
Sí, mucho.
¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se trabaja tres?
Pues democráticamente, sí. La verdad es que...
Hoy te toca a ti.
En realidad, de hecho, 2+1 siempre, cuando la gente nos pregunta que por qué nos llamamos así, aparte de por el hecho obvio de que somos tres, siempre respondemos que es por el hecho de cómo se toman las decisiones en el estudio. Ya he explicado que nos entendemos bien, ¿no? Que hay como una línea de trabajo común, luego no existe la discusión, pero sí que existe el debate, y en ese momento dos opinan lo mismo, ganan, ¿no? Y efectivamente para eso hace falta estar permanentemente contando todo lo que piensas, es decir, no te apartes, sino exhibirte.
Y es eso lo que os pasa, siempre es 2+1, no hay 3-0.
No, hay 3-0muchas veces, muchas veces, sobre todo cuando las cosas dejan de ser concursos y empiezan a ser obra, ahí hay 3-0.
¿Y 1-2? ¿Qué pasa cuando eres el 1 de 1-2? Me cago en 10.
Pues yo creo que como entendemos que el trabajo que tenemos que hacer es el de los tres, cuando uh-huh. estás en uno o dos, te resignas, ¿no? Uh-huh. Asumes y dices, venga, seguro que si dos opinan esto es que va a salir bien.
Yeah.
Y luego se constata y sale bien. Sí, mucha.
Es la base.
Hay confianza y mucha generosidad entre los tres y, uh-huh. y muchísima amistad. O sea, antes de todo, antes de trabajar y hacer todo esto juntos, somos amigos de... Uh-huh. Muy amigos.
¿Os gusta la misma música?
Nos gusta la misma música, sí. Yo creo que podría decir que sí. A Lina y a mí nos interesan más la música que Ignacio en ese sentido.
¿Ah, sí?
Sí, coincidimos más y nos investigamos más, descubrimos cositas.
¿A Ignacio que... se deja llevar?
Sí, Ignacio escucha. Ignacio
¿sí?
escucha.
¿Y qué ponéis? ¿Qué se oye en el estudio?
Buf, de todo, de todo. Depende de la hora del día, depende ah. del humor que tenemos. Porque además la música la ponemos Lina o yo en nuestros ordenadores, ¿no? Mm. Y ahí salta todo el estudio. Mm. Y entonces, ya te digo que depende mucho, desde música clásica, jazz, pero también Lina es colombiana, luego de vez en cuando que hay algún grupo colombiano fantástico.
¿Que lleva café?
Sí, sí, o sea, cosas que están muy bien. Y, uh-huh. y bueno, también intentamos que la gente que trabaja en el estudio traiga cosas. Esto es una...
Claro.
El segundo o tercer día ya lo estamos pidiendo. Uh-huh. O sea, como, oye, todo lo que lleves en tu iPod lo sueltas aquí... inmediatamente, ¿no? Y bueno, pues de ahí vamos tirando.
Eso, ¿saben que es lo primero que les obligáis a enseñar, que luego vienen más cosas?
Cuando vienen, no. Cuando vienen todavía no lo saben, pero al segundo día lo descubren.
¿Cómo hacéis esto? ¿Cómo incorporáis a la gente en vuestro estudio? ¿Hay mucho
pues,
movimiento?
Sí, sí. Tenemos un estudio donde hay normalmente entre 3 y 5 personas. Uh-huh. 5 ha sido máximo, duró una semana, ¿eh? O sea, fue una ilusión.
¿Aparte de vosotros?
Sí, aparte uh-huh. de nosotros, uh-huh. sí, sí. Fue una ilusión de un concurso y de una coincidencia temporal de varios colaboradores, pero ahora mismo estamos funcionando con 3 personas en el estudio uh-huh. y uno de ellos es un chico italiano que viene con una beca y dos, los otros dos son estudiantes de la ETSAM, de la Escuela de Madrid. Uh-huh. Y bueno, pues los vamos incorporando. Es verdad que en época de escuela es más difícil, entonces generalmente es gente que viene en verano y que luego intenta mantenerse.
¿Pero cómo llegan? ¿Cómo los buscáis? ¿Cómo aparecen?
En realidad vienen ellos, que es casi lo que más nos gusta, porque no tener la responsabilidad de elegir a alguien entre tus alumnos y tal es un poco complicado.
Ya.
Sin embargo, alguien te manda un currículum y a partir de ese alguien viene otro y... ¿no? Vas conociendo, vas teniendo como una red, que yo creo que eso también es bastante bueno, que los colaboradores entre sí se conozcan. Porque bueno.
¿Y discutís mucho para averiguar cada trimestre quién se va a encargar de hacer el IVA? ¿O
no,
es un tema ya decidido?
No, es un tema desde el primer día decidido.
¿Sí?
Y aquí el más responsable es Ignacio.
Sí, es el que da cuenta.
A Ignacio le toca estas cosas.
La administración
cosas.
Le
sí.
toca a él.
Sí, sí, sí. Sí, evidentemente con ayuda, pero sí.
También es el que dice esto se va a caer. ¿Cómo tenéis un poco los roles de responsabilidad?
Bastante segregados. Es decir, todos tenemos un poquito de responsabilidad en uh-huh. casi todo. Y funciona. Yo creo que a Ignacio le apasiona la obra. Y entonces se tiende a vincularse más a esa parte de cada proyecto.
Tiene buena memoria, supongo.
Tiene buena memoria y sobre todo tiene una capacidad de organización asombrosa. Y entonces...
Porque pues para la obra estaremos de acuerdo que la memoria es fundamental.
La memoria...
Es el proyecto metido enterito en la cabeza.
Sí, sí, sí. Uh-huh. sí. Y una capacidad de reacción muy rápida. Uh-huh. Y en ese sentido... Además le gusta, que yo creo que para nosotros es lo básico, ¿no? Si a alguien no le gusta hacer una cosa, se reparte. Pero en el momento en el que alguien se decanta por hacer algo, pues fantástico. Entonces a Ignacio le encanta la obra. Lina y a mí nos gusta más la primera parte de los procesos.
Tablero.
Sí, jugar. Y...
¿Es tablero o es ordenador?
Es ordenador. Tablero, poco. Yo siempre voy con mi cuaderno, con mi lápiz y dibujo. Mm. Y como yo, los demás, tanto Lina como Ignacio. Mm. Pero a la hora de organizar un concurso, de empezar un concurso, hay una pequeña parte de ordenador previa al tablero y luego hay una parte de tablero importante antes de volver al ordenador para rematar.
¿Sería un gran problema, no? ¿Que el alumno funcionase durante un mes?
No. No, no, no. O sea, sería un problema para muchas otras cosas, pero no para proyectar.
Uh-huh.
Para la vida normal del estudio, desde luego. Para ejecutar, seguro. Pero para estar proyectando, no. No lo sería. Simplemente tendríamos que arrancar muchas cosas y no finalizar ninguna. Pero...
Uh-huh. Habéis trabajado mucho en viviendas y os ha ido bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, a pesar de que es el porcentaje de proyectos de vivienda que se ha hecho en el estudio es muy pequeño.
Uh-huh.
Hemos hecho muchísimos proyectos de muchas cosas. Y muy pocos son de vivienda, es donde más éxito hemos tenido a la hora de presentarnos a concursos.
Cosa, ¿no?
Sí, a nosotros nos sorprende. Uh-huh. Y de hecho ganamos el estudio se montó porque ganamos un concurso de vivienda. Ya estábamos haciendo cosas antes, uh-huh. como he dicho, pero digamos que de manera más física y, ¿no?, y más estable se montó a partir de un concurso de viviendas. Luego hemos ganado otros dos y de hecho, salvo porque hay otro proyecto que no es vivienda y que es bastante importante en el estudio, la vivienda ha sido lo que nos ha ido.
¿Qué crees que habéis aportado en la discusión de las viviendas?
Pues es una pregunta dificilísima. A ver. Sí, yo no sé si hemos aportado algo. O sea,
suficiente que hemos resuelto el problema que
planteaban. Efectivamente. No sé si hemos conseguido aportar algo, pero sí que en cada proyecto hemos intentado investigar algo. Luego, entendemos que a lo mejor si esa investigación ha sido provechosa, pues puede ser lo que aportemos.
Yeah.
Y los tres ha consistido en un tema de industrialización en la construcción, de procesos constructivos, más que en el hecho de residir, que al tratarse los tres de proyectos de vivienda social, pues es mucho más difícil la investigación, ¿no? O sí. mucho menos fácil de llevar a cabo. Tú puedes investigar, pero luego hay unas normas y hay una serie de condicionantes que no te permiten avanzar demasiado.
Uh-huh.
Entonces, nos hemos decantado por avanzar en los procesos constructivos y los tres proyectos van en esa línea.
¿El código técnico os ayuda o es un lastre?
Pues el código técnico es como todo. No te ayuda, pero si lo sorteas y lo, ¿no?, y convences a tu interlocutor de que lo conoces y lo uh-huh. aplicas, pues ya está. Entonces, yo no creo que nos impida hacer nada el código técnico. Hoy por hoy.
Es una regla más
y habrá que utilizarla.
¿Os gustaría cambiar algo?
Del código técnico, muchísimas cosas. Muchas. O sea, yo creo que hay muchas incoherencias, hay muchas uh-huh. preocupaciones que tienen que ver con un momento concreto, muchas de ellas que yo creo que no son aplicables a la arquitectura, sino que tienen más que ver con preocupaciones políticas, con momentos de...
¿Lo ves muy circunstancial?
Totalmente.
Es una hipoteca, ¿eh?, en el sentido literal.
Sí, pero como casi todas las normas que no permiten que se vayan cambiando con agilidad, ¿no? Y cuando uno genera un código técnico que lleva tantos años redactándose, que se va aprobando por fases, que luego esas fases tienen todavía periodos de carencia en su aplicación, pasan tantos años desde que se empieza a redactar hasta que aquello está en funcionamiento, es decir, cero agilidad, pues no es una buena norma en ese sentido, ¿no?
¿Esto que lo vamos a contar en un editorial de la revista Arquitectos o no?
Pues vamos a hacer un número en el próximo, ahora mismo se acaba de salir uno, saldrá otro en diciembre, el de marzo del año próximo es un número sobre el estado de la profesión, por llamarlo de alguna manera. Y yo creo que vamos a hablar de eso, o sea, vamos a hablar de la capacidad de cambio que tenemos los arquitectos, nosotros solos o nosotros acompañados de todas esas normas, clientes, constructoras, etcétera, que son las que a lo mejor ralentizan todo el proceso. A lo mejor, que nosotros también tenemos lo nuestro, pero...
¿Qué es lo más complicado a la hora de llevar una revista como la del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España? Es largo, ¿eh?
Sí, es larguísimo. Es tan largo que al final acabamos diciendo siempre el CSC.
Para empezar, la Junta... con su presidente a la cabeza, Carlos
Hernández Pecci, sí.
¿Os dejan? ¿Os dan indicaciones?
No, tenemos libertad.
¿Os piden, por favor?
No, tenemos libertad total. O sea, yo creo que es lo que más tenemos que agradecer al estar haciendo esta revista.
Uh-huh.
Es que hubo un concurso abierto, nos presentamos con una propuesta que en aquel momento era arriesgada en cuanto a contenidos, pero en realidad muy sencilla de ejecución.
Uh-huh.
Ganamos y no hemos tenido ninguna interferencia a partir de entonces, ¿no?
Uh-huh.
Discusiones lógicas o debates lógicos sobre cuánto contenido tienes en este número, cuánto hay que aportar por parte del Consejo en cuanto a sus noticias y sus no y demás, pero en cuanto a la parte de contenido que tenemos como directores, ninguna interferencia. Es verdad que este número que he comentado, el estado de la profesión, es un número que se vinculará a un congreso de arquitectos y demás. Luego es un número que evidentemente está pactado con el Consejo en cuanto al momento en el que tiene que salir, pero es un número que ya habíamos propuesto en la lista de temas con el que íbamos a concurso, ¿no? Entonces, bueno.
¿Y salen los números haciendo una revista? ¿O esa fama, esa leyenda de que no salen los números ni para atrás?
A ver.
¿Manejáis bien? Ahí Ignacio vuelve a dar el do de pecho.
Yo creo que hacemos una cosa en la revista que es la más agradecida, que es decidir contenidos. Ajá. Decidir contenidos, buscarlos, gestionarlos y ponerlos en marcha, ¿no? Mostrarlos y ahí están.
Sí, sí, sí.
Entonces, toda la parte que es más difícil de editar, que es la parte económica, la parte de tener publicidad, de gestionar una distribución, esa parte no la hacemos nosotros. Luego,
¿estáis liberados?
100%, 100%. O sea, en ese sentido el Consejo tiene sus contratos tanto con empresas de publicidad, como imprentas, como distribuidoras y demás. Y ahí, por eso digo que estamos haciendo la parte más amable. Cuando he estado en el lado de dirigirlo todo o de tener todo entre manos, pues ahí sí te puedo decir que editar no es rentable, en absoluto. Y aquí, en la revista, no tiene que ver con rentabilidad. O sea, porque al final, económicamente no es importante.
Pero acabas gastando en viajes y comidas y darle a la gente para convencer.
Y que tampoco es el fin. O sea, yo creo que al final cubre una parte de investigación que a todos nos gusta hacer. ¿No?
¿Os habéis quedado especialmente contentos con alguno de los números últimos?
El último específicamente estamos muy contentos, que es un número, es una meta revista, ¿no? O sea, hablamos de publicar dentro de la propia publicación. Y ha escrito mucha gente, faltan muchísimos, Félix.
No me repases la cuenta.
pero desde luego es un número que a la gente le está gustando mucho y nosotros estamos encantados porque hay muchos artículos muy breves, se acaba teniendo una visión poliédrica fantástica y
poquito a poco ya lleváis unos cuantos números, ¿no?
Pues 7, si no me equivoco, 6 o 7, ahora ya no estoy seguro, sin tenerlos delante.
¿Habíais hecho experiencias editoriales antes? En la escuela, en el barrio.
No tanto, pero ya siendo arquitecto sí. O sea, antes de ser arquitectos no. Yo lo primero que hice fue con Ricardo Lampreave, que empezamos a hacer transfer y en realidad Lampreave es el que me ha metido a mí el gusanillo de la edición.
Fue bonita la de transfer, ¿no?
Fue preciosa.
Era complicada quizá de gestión, ¿no?
Es lo que contaba, ¿no? Sí. Que por una parte toda lo que es la cocina era muy difícil y por otra parte el contenido. Tenía mucho peso todo lo que nosotros buscábamos y luego había invitados que, ¿no?, que favorecían que aquello fluyera. Y la verdad es que como objeto, como revista, bueno, periódico, nos gustaba llamarlo, era fantástico. Y es verdad que yo tengo un antecedente y es que en casa se dedican al diseño gráfico y a la producción editorial. O sea, mi madre se dedica a eso, entonces...
Te ayuda.
Nos ha ayudado mucho. Es verdad que hoy por hoy la especialización en arquitectura pues es algo que ella desconoce, entonces no tanto. Pero sobre todo con temas técnicos, ¿no? De qué es una resma y cómo se maquetan las cosas y tal, pues sí que hemos aprendido mucho de ella. Y eso, quieras que no, ayuda.
Tienes que controlarte, ¿no? Cuando coges el teléfono para hacer una pregunta a mamá. Pilar.
Sí, de hecho ella en Transfer estaba implicada también. Y poco a poco ya hemos ido tirando solos, como en el resto de cosas.
¿Te apoyas más en la familia? ¿Es algo habitual?
Sí, para mí sí. Yo tengo una familia bastante...
¿Sí?
Sí, como un núcleo importante en ese sentido.
¿Más arquitectos?
Muy piña. No, en absoluto. Solamente yo. Solamente yo.
¿Y los demás cómo se han equivocado? ¿Qué han hecho, pues?
No, creo que el que se ha equivocado ha sido yo. No. No, los demás, pues eso, mi hermana es ingeniera y ellos están dedicados a la edición.
Ajá. ¿Y qué te dicen del trabajo vuestro como 2+1? ¿Os aprueban? ¿Os siguen dando una nueva oportunidad?
Yo creo que les encanta.
¿Sí?
Sí, pero les encanta sin ser conscientes en muchos momentos de que si lo que hacemos está bien o está mal. Es pasión de padres, ¿no?
Ya, después del afecto previo.
No es medible. No es medible.
Es ahí un público objetivo, no objetivo, interesante, ¿no?
Sí, pero bueno, siempre que uno necesita halagos ya sabe dónde recurrir.
Ya, bueno, no lo sé, si sabes puedes decirlo, porque hay mucha gente que yo veo que no sabe.
Bueno, pues yo te paso el teléfono.
Es que te refieres a las abuelas, vaya. ¿Hacéis eso? ¿Os interesa el estado de opinión de la gente respecto de vuestro trabajo? ¿Visitáis las obras una vez terminadas?
Bueno, sí, las visitamos. O sea, de hecho, las obras que hemos terminado hasta ahora, salvo el edificio de Carabanchel, que si no lo hemos visitado es porque no está ocupado todavía... Son obras de clientes más o menos cercanos. Entonces sí, las hemos visitado después, hemos sabido cómo funcionan, si no funcionan, qué problemas hay. todo. Luego sí, hasta ahora las obras, seguimos implicados en los proyectos que hemos terminado. Ahora que tenemos este edificio, no sé qué pasará, porque yo creo que va a ser doloroso. Cuando empiece a, ¿no?, a manifestarse, ¿no?, todas las voluntades de cada uno de los 102 vecinos, pues tenemos la experiencia del edificio de al lado, que sin conocer quién lo ha hecho ni cuál es su nivel de implicación con el edificio hoy, 2 años después de terminarse, no tiene nada que ver con el que se construyó, ¿no?
Yeah.
Y bueno, pues
eso. ¿Eso os preocupa?
No nos quita sueño. A ver, nosotros lo ponemos ahí y a partir de ahí se tiene que vivir. Lo que pase, bien estará. Otra cosa es que al pasar por allí y verlo, te guste más o menos. Pero desde luego es parte del juego. No puede estar quieto toda la vida.
Has registrado de diferentes maneras procesos, tuyos propios y ajenos, ¿no? Como editor, como profesor también, con la acción del crudo, ¿no? Por 100 veces... en el día a día, ¿ves mucha o grande la distancia entre lo que se piensa y lo que acaba siendo? ¿Es lo general?
Yo creo que más la distancia entre el docente y el arquitecto que construye, ahí sí puede haber más distancia que en los procesos del propio proyecto. A mí me parece que el desarrollo de un proyecto empieza un día, porque hay un día en el que empieza, pero empieza con un montón de cosas que ya tienes absorbidas, que lo vas creciendo, lo dejas ahí y sigue, ¿no? Entonces, es difícil pensar que lo que terminas ejecutando tiene poco que ver con lo que he iniciado, en realidad.
Es un
punto del proceso. Sin embargo, sí que como docente, sí que detecto que hay momentos en los que no estás aplicando exactamente lo que aplicarías si el proyecto estuviera en tus manos, ¿no? Ahí es una cosa como de mirar los proyectos con ojos de mosca. Tienes que tener 100 ojos en cada uno y ser capaz de orientar en la línea que le interesa al alumno, no en la tuya. Porque, vamos, no creo en esa forma de inducción de conocimiento. Yo prefiero que las cosas surjan y simplemente intentar conducirlas, pero matizándolas, ¿no?
Está bien. Y en ese moverte, Néstor, te identificabas como profesor de la Escuela Europea de Madrid, ¿no? Es como la situación, digamos, my home, mi casa, ¿no?
Sí.
En planeta.
Sí, sí.
Sin embargo, hoy estás en Barcelona en una situación satélite, ¿no?
Sí.
¿Te gusta? ¿Usas mucho de estas situaciones?
Creo que me gustaría hacerlo más, porque uno cuando se encuentra a gusto en casa, pues tiende a ponerse las zapatillas, ¿no? Y la bata, y ya no está presentable para estar en la calle. Entonces, yo creo que debería hacer más esto de pues como esta semana, ¿no? Que estoy aquí una semana en Barcelona asistiendo como docente a un taller y feliz.
En la WIC, ¿no?
En la WIC, sí.
Con el Pinos y con el Ferrater, de nuevo, acuérdate, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Habéis conseguido que bailen o no?
Aún no, pero queda esta noche y
es la música.
Confiamos que pase. Pero yo creo que sí, es importante. Lo comentábamos a lo largo de esta semana con todos los profesores, que la inyección de creatividad con la que te vas de un taller así, tan breve y tan intenso, ¿no? O sea, he dibujado más páginas del cuaderno que en el último mes, solo en una semana, ¿no? Porque lo llenas de información nueva, o sea, de gente que no conoces, de
¿quiénes habéis juntado en ese taller? ¿Quiénes estaban?
Muchísima gente, o sea, están Borja Ferrater y Esther Rubira haciendo un poco la coordinación de todo y profesores, pues desde José Zabala, Irene Wang, Marvin Efa, es que me voy a dejar a todo el mundo, entonces me va a costar mucho, Iván Shunkov.
Se ha publicado de todas maneras las noticias de Escala y se puede seguir. No, es bonito, ¿no? Ver esta revitalización de una escuela como la WIC, ¿no? Y eso, Esther y Borja tienen un papel claro.
Sí, que además es la primera en la que yo fui docente. Y entonces me gusta especialmente venir ahora, que parece que está
eso,
a tope otra vez,
hay,
¿no?,
un argentino que se llama Martín Barsasky, que le hicieron la casa Ángel Alonso y Victoria Acebo. Tiene un blog, es interesante seguirlo. En su blog se habla de la casa, ¿no? Por ejemplo, es una casa muy publicada e incluso premiada, ¿no? Tuvieron el Premio Nacional de Arquitectura por la casa, Ángel y Victoria. Y Martín Barsasky, argentino, por lo tanto, en principio no sospechoso de tener una preferencia por los barcelones o los madrileños, lo decía. Estos españoles están confundidos porque los madrileños y los barceloneses se piensan que son diferentes y son los más parecidos de todos. Los diferentes son todos los demás. Es lo que explica el Martín Barsasky, ¿no? Tú lo vives así, ¿no? Tras esa esa proximidad? ¿O usas la diferencia?
No, en realidad la estoy descubriendo. Uh-huh. No soy capaz hoy de decir si hay una diferencia o una proximidad. Yo desde luego...
Yo creo que me identificaba culturas urbanas. En España claramente
entonces,
hay dos focos
entonces,
de cultura
sí.
urbana.
Entonces claro, sí, ¿no? Entonces sí, porque el otro día paseando por el Raval veíamos una serie de personas que dices, bueno, es que estos son los personajes de Almodóvar, ¿no? O sea, en realidad en Madrid no hay esa proliferación de esos personajes tan madrileños que Almodóvar nos transmite. En el Raval
están
cada esquina. Y es, entonces algo debe pasar para que esa coincidencia... Uh-huh. sea tan claro.
Tiene con el cosmopolitismo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y en cuanto a arquitectos, yo no creo que estemos muy lejos. O sea, probablemente estamos más próximos entre nosotros por una cuestión geográfica y por una cuestión de comunicación. Y uh-huh. al final, a quien ves cada día es al vecino de la puerta de al lado. Pero cuando te juntas y hablas de trayectorias un poco más largas, ¿no? Y no de cosas inmediatas, no, yo no creo que haya tanta diferencia.
Yo siempre he visto en el comentario de Basaski algo un poco cruel, porque me da la sensación de que en el fondo estas cosas que sospechas, ¿no? Cuando están hablando de algo, en el fondo no están hablando de lo demás, y por lo tanto las pistas son sobre lo otro, ¿no? Y yo siempre he sospechado que el Basaski en ese texto, en su blog, en el fondo que estaba diciendo era haciendo una crítica general al español, como diciendo, es que son todavía muy aldeanos, ¿no? Entonces, me parecía que la salida era esa, me da la sensación, ¿eh?
Yo creo que es probable.
Precisamente eso, a mí me parece que es lo injusto, porque efectivamente, seguramente en nuestro país, y personas como tú, Néstor, lo pueden certificar, creo, si algo ha explotado en los últimos años es la cultura urbana, de manera constante y compartida. O sea, no es verdad que los parecidos son Madrid y Barcelona exclusivamente. En ese grupo se incluyen más, muchos más.
Sí, 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 es cierto. Pero yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos de la comunicación y de lo fácil que es llegar a las cosas que pasan en otros sitios. Y entonces al final acaban reproduciéndose, acaban pasando en muchos otros, ¿no? Y en esa superposición, esa contaminación, pues efectivamente acaba apareciéndose. Entonces, determinar la diferencia como un proceso que tú has denominado aldeano, pues es cierto. O sea, solamente eres exclusivo cuando no te comunicas con la aldea de al lado, porque lo que te une es un camino de 2 horas a burro, ¿no? Pero cuando lo que te une es otra cosa, todo se hace homogéneo.
Como docente y a la vez como persona de despacho, ¿te interesa lo mismo? ¿Las referencias son las mismas?
Sí.
¿Te recomiendas lo mismo que recomiendas a los estudiantes a los que ayudas?
Sí, normalmente sí. La diferencia está en la respuesta, ¿no? Y es que en el estudio compartimos referencias, mientras que frente a un alumno al que no conoces de nada y que no te conoce de nada, pues ¿no? surge una especie de chispa en la que tú propones, como tú dices, lo mismo que propones en el estudio y él, sin embargo, responde con algo inesperado. Y entonces ahí es donde empiezas a sumar otras referencias que también aportas al estudio. O sea, yo casi la docencia lo que más me gusta es el aprender yo. O sea, es verdad que tiene que seguir existiendo esa línea entre, ¿no? entre el profesor y el alumno, pero es una línea de dos direcciones, creo yo. O sea,
¿Y qué te está interesando en este momento? Porque antes te preguntaba por música, al final
me
has dicho que
de
todo,
claro.
Arabia, todo, ¿eh?
¿Qué me está interesando?
Un poco, que estamos
¿Qué me está
en
interesando? Me están interesando los procesos participativos. Me interesa...
¿La gestión?
Sí, la gestión me interesa. O sea, me interesa que...
¿La forma no?
Como resultado del proceso. Yo creo que es inevitable que cada uno tenemos un universo formal que nos pertenece y que acaba estando plasmado en todo lo que hacemos. Pero creo que solamente surge en el momento necesario. Es decir, no lo impones desde el principio, pero aparece evidentemente porque es nuestro y pertenece a los objetos que nos rodean todos los días y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, me interesa el incorporar otros conocimientos, me interesa incorporar gente que no es arquitecto estrictamente, pero que sin embargo trabaja con la arquitectura, trabaja con el espacio arquitectónico, me interesa entender otras cosas o intentar entenderlas, y desde luego aparecerá esa componente formal de la que hablas, que es la mía más Ignacio Lina, la de 2+1, que está y que es bastante... Bueno, al menos desde nuestro punto de vista, que nos conocemos probablemente mejor, es muy evidente en los proyectos, pero sin embargo...
¿Identificáis vuestro lenguaje? ¿Sí? ¿Lo reconocéis?
Nosotros, nosotros
esto,
sí.
Esto se está haciendo un proyecto como el nuestro.
Nosotros sí. Uh-huh. Pero es verdad que el lenguaje que, o sea, los proyectos que ponemos encima de la mesa, quizá entre ellos no se comunican tanto. Uh-huh. A los ojos de alguien que no conoce cómo se han producido. Pero desde luego, desde dentro del estudio, sí.
¿Cómo razonarías ese código genético? A ver.
Pues yo creo que es para empezar, creo que trabajamos mucho con el espacio intermedio, por ejemplo. Es decir, entendiendo tu pregunta,
las cosas
intentando,
que
claro, intentando explicar uh-huh. esto, yo creo que el espacio intermedio es lo que con lo que más trabajamos en cada proyecto y inevitablemente acaba pareciéndose en cuanto a origen en unos y otros, ¿no? Uh-huh. Cómo se generan esos espacios, cómo se formalizan, cómo se construyen, qué los interfiere, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y eso hizo un texto Raúl del Valle para publicarlo en El Mundo hace tiempo, en el que él detectó eso del espacio intermedio y nos quedamos bastante sorprendidos porque hablando de proyectos muy dispares había un hilo conductor que nosotros podíamos llegar a intuir o conocer pero que no se había puesto encima de la mesa hasta entonces. Sí. Y nos gustó porque es verdad que en todos los proyectos intentamos que no consistan solo en resolver un programa, ¿no? Sino en aportar algo más simple. Sí. Que generalmente tiene que ver con lo urbano, con el lugar, con, ¿no?
Es curioso cómo por intuición, por cultura, por de saber que desde diferentes frentes tantos arquitectos han tenido que luchar con esta cuestión que comentas ahora del espacio intermedio. Uh-huh. Que supongo que tiene que ver con esa simplificación que se hizo en su momento de cerramiento, ¿no? De la idea de cerrar. Esta simplificación, supongo que de orden inmobiliario o directo, ¿no? Que prácticamente cercenaba, ¿no? Cualquier posibilidad, incluso de control climático, cuestión también elemental, ¿no? Uh-huh. Esta cosa, ¿cuántas cejas quemadas intentando resolver cuestiones elementales de transferencia o no, de iluminación o de ventilación, uh-huh. en piles que por los casos que eran, no eran como diafragmas, no podían aportar de ninguna manera aquello? Y curiosamente, ¿qué manera tan curiosa de enlazar con la materia de lo antiguo que usaba el grosor, y no el espacio intermedio, sino el grosor intermedio, sí, directamente, sí, 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 sí. A la cultura de hoy que casi por necesidad se ha tenido que duplicar esa secuencia de diafragmas y reivindicar esa maravilla del espacio intermedio? Quizás es un factor cultural, ¿no? Este del espacio intermedio es más, aparte como específicamente lo podéis trabajar, es un síntoma casi de generación, ¿no?
Sí, es probable, probable. Desde luego, si te paras a pensar en otros proyectos que se están creando a la vez que los nuestros, y que pues sí que puede existir ese interés por lo urbano, por la calle, por cómo, ¿no? Por cómo la persona que vive fuera luego vive dentro y qué pasa, ¿no? Qué pasa ahí y sí, yo creo que sí que existe ese lugar común de preocupación, sin duda.
Hay la broma también de que el espacio intermedio lo empezó a trabajar bien, que no veía bien, y cada vez que tenía que hacer una ría hacía dos. Entonces no había que justificar qué pasaba entre las dos, ¿no?
Sí,
es un discurso rico, ¿no?
Sí, sí.
¿Te gustan mucho lugares como, por ejemplo, los de costa, entonces? Entiendo. Vamos, por dar imágenes a quienes nos escuchan de en qué consiste ese espacio intermedio, ¿no?
Sí, ese espacio intermedio consiste en nuestro caso no siempre en un lugar exterior, no siempre en un espacio vinculado a la fachada, no solo en un aire más o menos conformado. Yo creo que el espacio intermedio a veces es la acción misma, ¿no? O sea, cómo, qué pasa entre una acción y otra, cómo se transita por ahí, ¿no? Uh-huh. Claro, yo creo que el imaginario de ese espacio intermedio es mejor ponerlo en palabras porque así luego queda en la, uh-huh. ¿no? Para la interpretación de cada uno, que a mí es casi lo que más me
es útil esa metodología de cada también la integración, por ejemplo, de la tecnología o de los sistemas.
Sí, yo creo que
muy kantiano, ¿no? Esto del espacio intermedio.
Yo creo que no es estrictamente necesario que esté vinculado a la tecnología, pero sin embargo sí que trabajar con la tecnología a partir de entender esos lugares, uh-huh. sí que es viable, ¿no? Y claro, entendiendo la evolución tan radical que tiene ese, ¿no? Lo que has mencionado del de la separación kantiana, ¿no? Pues, uh-huh. pues tantos años después, lo que separa o lo que hace que un edificio produzca y funcione son otras cosas, y efectivamente pueden estar vinculadas a ese espacio intermedio, como mencionas. Es un espacio de acción. A mí me gusta definirlo como de acción, y dependiendo del proyecto ya veremos qué acción es y cómo se...
Si es vertical o si es horizontal,
cómo
o
se
si
construye
es todo.
O si es exterior o interior, como decíamos antes, ya veremos qué pasa, pero desde luego es el de la interacción, ¿no?
¿Tenéis un catálogo de favoritos en cuanto a los materiales, por ejemplo, o la cultura de materiales ya no forma parte de vuestro discurso?
Yo creo que, como hablábamos al principio, más que de los materiales concretos, de los procesos constructivos. Uh-huh. O sea, cada proyecto tiene una forma de manifestarse y intentamos que esa forma sea la que se lleva a cabo, independientemente de si en ese momento hay más hormigón o más acero en la obra, uh-huh. o hay otras cosas. Luego no hay un catálogo, claro. Sí que trabajamos bastante, y por hablar de cosas concretas, con veladuras y con, ¿no? y con propiedades de los materiales, no tanto por su aspecto como por su propiedad, ¿no? Uh-huh. En cuanto a lo opaco, lo transparente, las transmisiones que hay a través de los materiales, eso es lo que quizá puede unir unas cosas con otras. Y luego la puesta en obra. O sea, el proceso de puesta en obra, intentamos que todos los proyectos formen parte del proyecto. O sea, que no consista en hacer unos planos y luego ya veremos, ¿no? Sino que en el propio proceso del proyecto de ejecución esté incluido el cómo se tiene que construir, sí. y la imagen de aquello, o el aspecto y la materialidad de aquello, será la del proceso, ¿no?
¿Y tenéis respecto al proyecto elementos de control para garantizar que aquello mínimamente se va a dominar? O sea, ¿marcáis puntos
sí.
rígidos en vuestros proyectos? O
sí, en realidad, en el momento en el que el proceso constructivo comienza a no ser algo que exista, algo que está testado, siempre hemos trabajado con elementos que siendo, es decir, teniendo una idoneidad para otra utilidad, lo apliquemos a la nuestra, ¿no? Un caso concreto, las viviendas de Vallecas, que son 17 unifamiliares para la empresa municipal de la vivienda de Madrid. Estamos utilizando un sistema de paneles prefabricados de hormigón, que en realidad se utiliza para encofrar sótanos, ¿no? y que normalmente están asociados a una situación de contención. Entonces son unos paneles dobles que posteriormente se rellenan de hormigón y entonces acaban formando un muro de 30 centímetros. En nuestro caso lo sacas al exterior, lo conviertes en cerramiento de una vivienda, y entonces tienes que encontrar la técnica que te permita incluir el aislamiento, que aquello a su vez sea soporte, no sé, o sea, empiezas a devanar un poco las posibilidades del material y del proceso de generación y de construcción de ese material. En este caso, al ser un prefabricado, pues había elementos que podrían introducirse en el proceso de industrialización de ese elemento, uh-huh. y a partir de ahí conseguir un DIT y ponerlo en marcha, ¿no? Entonces sí, claro que tienes puntos básicos que son, para empezar, algo que ya esté o que nos interesa que ya esté, y desarrollarlo. O sea, digamos que hemos no innovamos o no empezamos desde cero, sino que cogemos y ampliamos, ¿no?
Antes te preguntaba, como editor, como persona vinculada, como personas vinculadas a una publicación, el número que pues había salido como más notable, ¿no? Uh-huh. Estabais especialmente satisfechos. ¿Os pasa igual con las obras? ¿Tenéis vuestra favorita de lo que habéis producido hasta ahora?
Le tenemos mucho cariño a una que está empezando ahora. Luego no se puede hablar de obra terminada, pero sí de... El proyecto está en un momento muy bueno, porque uh-huh. el proyecto de ejecución creemos que hemos podido completarlo bien, uh-huh. y ahora veremos qué pasa en la obra, que es la biblioteca de Alcalá de Henares. Es un proyecto que también, por ser el primero que no es vivienda, le tenemos especial cariño, y bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Porque es verdad que ahora queda mucho camino durante la obra y ya veremos cómo termina, pero yo creo que podría hablar. Luego hay muchos concursos que se han quedado ahí y que en realidad, si hiciéramos un orden de favoritos del total de proyectos que ha habido en él,
ganaría
algún concurso que se ha quedado incluso en nuestro ordenador, o sea, alguno que a lo mejor ni siquiera hemos llegado a presentar.
Ah.
Es probable. Ahora mismo, si los que tengo en la cabeza, hicimos un concurso para el Llano Amarillo, para Algeciras, uh-huh. que era una ordenación bastante bastante grande de todo el frente marítimo de la ciudad. Y yo creo que si nos preguntas a los tres por separado, concluiríamos que este es el top ahora mismo, el proyecto que más, del
que más... era planeamiento en realidad, por lo
sí,
dices.
Era planeamiento, incluía edificación, la edificación tenía que ser definida también. Pero lo que es el global del proyecto, hasta donde llegamos, fue un proceso precioso, un proceso muy bonito. Y ahí está, durmiendo.
Y en la otra pata, bueno, quedaban dos más, pero en la docente, de alguna manera ya has tenido experiencias, dices, bueno, la primera escuela fue la UIC, ahora estás en casa, en la Universidad Europea en Madrid, en colaboraciones satélites, en talleres o en seminarios en ocasiones, ahora mismo, por ejemplo, también en la UIC, ¿no? Pero, y procedes a su vez de la Politécnica de Madrid.
Sí.
De algún modo ya has pisado, ya vas pisando un poco todos los territorios. Empiezas a tener ya una visión, ves diferencias. ¿Es verdad que hay una diferencia entre lo que ocurre en una escuela pública y lo que ocurre en una escuela privada?
Yo creo
que no es esencial, lo que tiene que ver con la docencia y la arquitectura, dejando al margen otras cuestiones.
No, yo creo que cada vez menos. Yo creo que la diferencia está en las dimensiones de las escuelas y en cuánto de vinculados están todos los docentes entre sí. En ese tipo de cosas sí que puede haber diferencia, ¿no? Comparar la Politécnica de Madrid, que no sé el número de alumnos que tendrá, pero seguro que se cuentan por miles, con la Universidad Europea, que no llegamos a 1000, podemos rondar los 1000, pues yo creo que no es un problema de cómo enseña el que enseña, sino de la interacción que hay entre todos los docentes, incluso con los alumnos, los recursos que de los que dispone cada universidad, etcétera, ¿no?
Conociéndolo hoy, si tuviese que volver a empezar a la arquitectura, ¿cuál sería tu opción entonces?
Es una pregunta dificilísima, claro, porque la respuesta va a ser que volvería a hacer la misma carrera. Por una razón que es la única por la que yo creo que hoy defiendo el modelo de enseñanza pública, y es por la diversidad, ¿no? Que también tiene que ver con el tamaño. En la escuela politécnica hay, no sé si son 28 grupos de 4 profesores, ¿no? O sea, tienes un abanico de posibilidades para ir creciendo impresionante, ¿no? Entonces, creo que volvería a elegir eso, porque también de ese modelo me gusta la independencia del alumno, ¿no? Mientras que en una universidad privada, a día de hoy, todavía siguen existiendo como determinados controles que son casi paternos, ¿no? Yo a veces me siento ejerciendo como padre en una de esas universidades.
Claro, eso en tu experiencia, prefieres que no, en otras experiencias puede ser muy positivo, ¿no?
Exacto.
Frente a eso habría una cuestión bonita, ¿no? Que yo creo que algún día destaparán, al menos algunas de las escuelas que se llaman privadas, que dentro de la palabra privada también hay muchas derivadas, ¿no?
Muchísimas.
Sí, pero bueno, vamos a admitir estos dos grupos, que es la sinergia, el establecimiento de acuerdos o de sistemas de trabajo conjuntos, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que comentas, la diversidad que da el número, bueno, cuando tú tienes de número 4, pero a tu lado hay otro que también tiene 4, pues entre los dos, no sé si 8 o 6, pero ya hay una situación como más amplia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo creo que eso es un potencial en el que la gestión de lo público es un poquito más compleja, más laboriosa, seguramente, precisamente ahí se frena, y que en el mundo de lo que existe llamamos privadas, aunque signifique muchas cosas, pero sí que al menos en ciertos niveles, en ciertas universidades sería posible, ¿no?
Sí.
Que supongo que algún día alguno podremos ver.
Y que yo creo que ya está pasando, o sea, lo que pasa es que de manera incipiente, pero desde luego la movilidad de profesores es mucho mayor, entonces suples el número propio con esta movilidad, ¿no? Y pasa. Y yo creo que
es que se está resolviendo con movilidad de profesores.
Sí.
Y hablabas de movilidad de estudiantes, ¿no? La OTAN.
También, también.
Que fíjate que curiosamente con Europa se hace, por ejemplo. Esta movilidad de estudiantes que dio los Leonardos, los Erasmus, no sé qué. Y en circuito interior no es tan grande, ¿no? Y en cambio hay un caldo de cultivo bastante interesante, ¿no?
Sí, que efectivamente. O sea, si nuestros alumnos no solamente aspiraran a moverse a Europa y en nuestro caso también a América, sino que aspiraran a moverse entre universidades nacionales, sería fantástico.
Norte, a Galicia, a Cataluña,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Viéndolo desde Madrid.
Yo la verdad es que desconozco si la infraestructura de las universidades permitiría eso, pero desde luego.
Yo creo que no, que está enfocado
como propuesta, claro, sí, como propuesta me parece, es que no es tan eficaz, ¿no? O sea, si tú pones a un tío 6 meses en Barcelona a hacer un taller y, ¿no?, y todo lo que lleva a hacer ese taller, y luego vuelve, ya no solamente lo que él haya aprendido, sino como hablábamos antes, lo que él va a transmitir al resto de los que se encuentran.
Quizá deberías aprovechar estos días en Barcelona para
habrá que lanzar lazos.
habrá
que echar lazos en ese sentido. Sí, sí.
La cuarta pata era, a ver, vamos a repasar. Estábamos de Víctor, Despacho estamos, profesional.
Sí, la cuarta empezábamos a hablar de las exposiciones, y de, ¿no? De toda la parte cultural que no es estrictamente la edición, ¿no?
Ah, sí, lo tenemos crudo, ¿no?
Lo tenemos. Esperemos tenerlo crudo, ¿no? Que por una vez tenerlo crudo va a ser bueno. Pero sí, sí, crudo y todo lo que salga de Super Cool, un poco lo que ocupa es esa parte, ¿no? La parte de transmisión, no gráfica o no de edición, ¿no? Uh-huh. Pues montar ciclos, intercambiar personas, hablar, montar una exposición donde puedas ver qué hace todo el mundo, que es un poco en lo que estamos, y no solamente de una manera endogámica con lo que hacemos los arquitectos, ¿no? Sino también incorporando otras disciplinas y otras personas que están haciendo también cosas, que están haciendo cosas que se vinculen con, de alguna manera, con la arquitectura, aunque sea muy tangencialmente, pero desde luego es lo que nos interesa. Estamos montando un ciclo para el año próximo, el que no sé si debo hablar porque estamos en ello, pero
bueno, hablaremos cuando
se pueda hablar, pero desde luego lo que buscamos es eso, o sea, es empezar a interactuar con otras disciplinas y que vengan y nos enseñen a hacer cosas que...
¿Esa actividad, que esta cuarta pata, es el resquicio o todavía te queda en resquicio?
Pues...
¿Te pones algo para ti, cuando estás solo?
Sí, me guardo cosas, sí, evidentemente. Pero
¿qué haces cuando no eres arquitecto?
Escribo a veces. No tanto como me gustaría, y normalmente es que últimamente tiendo a escribir por obligación, porque no tienes que responder a alguna petición o alguna cosa así, pero me gusta hacerlo. Y bueno, vamos a dejarlo en esa afición confesable, ¿no?
Que yo creo que es... Hay un abanico ahí amplio que queda.
Sí,
ahí.
En realidad
el
deporte también, pero no especialmente. No especialmente.
Dicen que es muy malo, ya lo sabes.
Bueno, yo creo que dicen lo que conviene en cada momento. Y si ahora debe ser malo, será malo, pero
era por tranquilizarte.
Sí, sí. No tanto como me gustaría. Pero al final, claro, teniendo tantas cosas entre manos, por muy pequeñas que sea cada cosa.
¿Te escapas?
Sí, sí, al campo sí me escapo. Sí, esto sí lo hago. Porque me gusta bastante. Además, también, y tocando de nuevo el lado familiar, mi familia, la parte de la familia de mi madre es de un pueblo de Zamora, entonces tenemos bastante vinculación con esa zona. Y sí que me muevo, y sí que me gusta estar allí. Sobre todo para descansar y para. Sí, sí me gusta.
¿Y viajar?
No tanto como me gustaría. Esto sí que debo fomentar.
¿En algún momento pudiste? ¿Lo añoras o es un tema que siempre ha estado en los deseos?
Yo creo que ha habido momentos en los que he viajado más. A ver, en realidad no he viajado más, he viajado menos. Pero ahora viajo más por temas profesionales. Entonces, al final estos viajes no acaban siendo...
No ves cosas.
No acaban siendo... En realidad lo único que sufres es un desplazamiento de muchas horas para asistir a una reunión y volver. Y eso no se puede considerar viajar. Entonces, como el tiempo es menos, los viajes son menos también. Pero me fascina. Y además intento que los viajes no estén necesariamente vinculados a ver arquitectura. Esto es algo que sí que me parece importante.
¿Se puede evitar ver arquitectura?
Yo creo que se puede evitar el fetichismo de ir a visitar algo que está en un catálogo, eso sí.
Y que además está cerrado y no puedes entrar.
Además, casi siempre, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego, el viajar, o sea, yo creo que los ojos, las gafas de arquitecto no te las quitas nunca. Y esas las tienes puestas y vayas donde vayas, lo percibes como lo que eres y ya está. Entonces, lo que me gusta es quitar la parte del fetichismo, que no me atrae absolutamente nada.
Nacho, le has dado la dirección del Camping House a Néstor, vamos a hacer intervenir a nuestro invitado porque nos acaba el tiempo.
Se ha escapado de la Camping House porque le han cuidado bien, le han puesto un hotel próximo a la escuela.
Sí, efectivamente. No he podido decir que con Nacho Toribio comparto el taller de la UIC. Como estábamos aquí con el misterio del invitado, pero hemos estado haciendo...
Yo os he escuchado hasta ahora ya.
Ahora que puedo hincar el diente voluntariamente. Acababa de mencionar Néstor una intimidad confesable y maravillosa que es la escritura, ¿no? La escritura que, no sé, yo personalmente asocio a lo lírico, a lo emotivo, a lo poético. Y en estos días hablando
en el taller
y después en las múltiples cenas en las que hemos estado Néstor y yo, le comentaba que uno de los proyectos más maravillosos de su trayectoria era un proyecto de escuela que yo conocí como estudiante en la CHAM, uh-huh, en Madrid, y se trataba de una isla para meigas.
¿Una isla para?
Para meigas, para brujas. Uh-huh. Entonces lo que hacía Néstor y su equipo, que yo no sé si estaba Ignacio ahí ya implicado.
Es la única cosa que no he hecho con Ignacio.
Es la única cosa que no he hecho con Ignacio.
La única.
Pues ellos lo que planteaban como isla era una isla invertida, un agujero metafísico en mitad del mar.
Ah, no, tema financiero. A ver, una isla invertida.
Sí, una isla invertida, era un agujero, un vacío. Uh-huh. No era una isla emergente, sino una isla que...
Lo contrario.
Y era una isla que no era emergente, que era un vacío en el mar, pero que era creíble, ¿no? Uh-huh. O sea, en aquel momento ya te lo podías creer. Y desde entonces siempre pensé que un poco toda la trayectoria de Néstor y después con Lina y con Ignacio, uh-huh, tenía un sustrato profundo quizá de emociones bien sublimadas, bien expresadas. Entonces...
Esto es un elogio, ¿no? Madre mía.
como no
me veis, estoy rojo como un tomate.
Entonces, en este sentido, no sé, me gustaría, no sé si es una pregunta demasiado compleja para esto, pero me gustaría saber si efectivamente es una sensación o hay un lugar para las emociones, para la poética, que yo personalmente sí que percibo en su momento.
¿Qué estás preguntando? ¿Si aquí era una postura o si era real? Así dicho como
no, que en realidad en el resto de sus obras construidas y de todas las otras ramas que hemos estado hablando, esta sensibilidad, este espíritu, desde mi punto de vista se percibe. No sé si arranca de operaciones como la que hablaba antes Néstor, de utilizar unos materiales que forman parte de unos mundos, incorporarlos en otros, y utilizar estos recursos para expresar voluntades que tienen que ver con el estómago, ¿no? Con la plástica, con lo que es.
Sí, yo si la pregunta dificilísima viene del proyecto de la isla, yo creo que hay una cosa en la isla que para nosotros era maravillosa, y es que es algo muy clásico esto que voy a decir, pero cuando uno llega a un lugar debe descubrirlo, y entonces si te proponen hacer una isla en cualquier sitio, qué mejor que excavar, es decir, que eliminar el agua hasta que te encuentras con la tierra que si hubiera emergido hubiera sido la isla en otro sitio. Entonces en este sentido de la evidentemente la descripción es lírica por sí, pero sí que me gustaría como conducirlo hacia eso, ¿no? Hacia la percepción con la que uno llega a un lugar, como ese filtro es inevitable, el filtro de cómo lo percibes y cómo luego lo asimilas y cómo lo reconduces y cómo lo acabas construyendo, ese filtro desde luego es personal y ahí poco número cabe en ese aspecto concreto. Otra cosa es que eso solo sea un pequeñísimo aspecto de un proyecto, que en el caso de la isla por breve acaba convirtiéndose en el todo, ¿no? Es un proyecto brevísimo y entonces la potencia está en eso, en descubrir el lugar, pero hay otros proyectos en los que tienen que entrar tantísimos otros inputs que no se queda ahí, pero esa componente está, ¿no? sin ninguna duda, y que probablemente tiene que ver con aficiones más intimistas y más como de búsqueda o de análisis de lugares y de personas a través de la percepción y de cómo los sientes y cómo los vives, ¿no? Que bueno, eso sí, eso seguro.
¿Sí, Nacho? ¿Te vale?
Me vale sobre todo el que me quedo con la conclusión de que quizá la poética en los proyectos de arquitectura en la contemporaneidad procede del lugar, ¿no?
Eso es una crítica muy grande en la arquitectura, ¿eh?
Es una crítica, pero a mí me parece, yo fíjate, no creo que sea una crítica, yo creo que es un gusto que alguien diga eso, porque si no solamente, claro, si no solamente estaríamos generando productos que se pueden colocar en cualquier estantería de cualquier supermercado del mundo, ¿no? Y creyendo en eso también como parte necesaria de la arquitectura, no creo que sea la única vía, y creo que hay proyectos que requieren de ese, ¿no? De esa componente emocional que supone llegar a un sitio y absorberlo. O sea,
desde luego, uno de los hechos más tranquilizadores de la cultura actual, necesaria, obligada e indiscutible, de lo que son los valores de lo que se llama la sostenibilidad, ¿no? esta cuestión de que para todos es una necesidad que lo que hagas sea posible que desaparezca y que no pase nada. Claro, esto es un cuadro de garantía majo, ¿no? Está bien.
Sí.
Está bien. Sin a ti y para los demás, ¿no?
Sin tanto. Duda.
Yo creo que es un gran logro. O sea, colectivamente, seguramente es de las mejores cosas que hemos podido. Y eso que no queríamos, ¿eh? Fíjate.
Pero
la civilización es bella, que no, y pues toma.
Es la base, ¿no? Si sabemos que el proceso sigue, pues hagamos que el proceso no nos sirva solo a nosotros, sino que sirva para...
Es un salto cultural tremendo, ¿no? Saber que todo lo que produces, incluso para vivir, necesariamente ha de ser innecesario.
Sí, es cierto.
Cuando te has educado justo lo contrario, ¿no? En los valores permanentes, ¿no? Esos viejos discursos.
Sí.
En lo absolutamente necesario, en lo indiscutible.
Pero que a lo mejor tiene también que ver con un entendimiento del tiempo. O sea, todo lo que en su momento era permanente dejó de serlo. Y antes o después desaparece. Y lo que no ha desaparecido desaparecerá y aparecerán otras cosas. Entonces, quizás es lo que hace que aparezca esa inquietud ahora es que ya somos capaces de ver que incluso lo permanente se acaba convirtiendo en innecesario y imprescindible, ¿no? Y esa visión solo la podemos tener después de mucho tiempo.
Sin duda. Bueno, hablando de la isla y hablando de lo necesario y innecesario, se me están poniendo unas ganas de hacer un viajecito a Islandia, ese sitio donde hay isla, deja de haber y al día siguiente hay otra, ¿no?
Magnífico.
Me parece que algo tenemos que organizar.
Magnífico.
Al respecto.
O sea, Islandia es un sitio que está en el... entre los 10 primeros que debería de visitar.
¿Y cómo sufres viendo las fotos de algo donde te hubiese gustado estar?
Sí. Es que además, Islandia es un sitio que me fascina porque creo que genera una cultura tan propia y tan, o sea, cualquier cosa que conozcamos islandesa es única, o sea, no tiene comparación, ha sido pionera y además se mantiene ahí, ¿no? En esa línea. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de ser una isla perdida en medio del océano, ¿no?
Es increíble Islandia. Y encima tiene equipo de fútbol. Nacho, Néstor, muchas gracias por estar en casa, por la conversación y por vuestra clase, que así lo es.
Bueno, muchísimas gracias.